El secretario de Estado John Kerry anuncia pasos significativos en la búsqueda de un cese del fuego entre Israel y Hamas. Jornada solemne de recordación se realiza en Holanda al recibir los restos de las víctimas del vuelo 17 de Malaysia Airlines.
La juez no acepta.
Y en Venezuela, la esposa de Leopoldo López denuncia irregularidades en el juicio contra el dirigente de Voluntad Popular.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Trovinger en la producción general y Sahara Abuseid en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El secretario de Estado John Kerry anunció significativos pasos en la búsqueda de un cese del fuego que ponga fin al baño de sangre en el conflicto entre Israel y el pueblo palestino. El anuncio lo hizo tras reunirse con Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, y con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en Jerusalén.
Con 29 votos a favor, 17 abstenciones, casi todas ellas de la Unión Europea, y una en contra, de Estados Unidos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU abrió una investigación contra Israel por posibles violaciones al derecho internacional durante la ofensiva desplegada por el gobierno israelí en la Franja de Gaza. Mientras esto sucedía en Ginebra, en Jerusalén, el secretario de Estado John Kerry anunciaba pasos significativos en la búsqueda de un cese al fuego para poner fin a una ofensiva que ha dejado más de 680 víctimas mortales por el lado del pueblo palestino y 34 israelíes.
Estamos trabajando duro y no voy a entrar en las características, pero ciertamente hemos dado pasos significativos.
Al tiempo que advirtió que aún hay mucho trabajo por hacer, así se refirió a los pasos dados tras su encuentro en Jerusalén con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas.
El presidente Abbas entiende el camino de la solución y para ello es que estamos trabajando. Entonces, continuaremos los esfuerzos para lograr el cese al fuego y seguiremos con el presidente Abbas y otros en la región para alcanzarlo. Y les puedo decir que hemos avanzado en alguna medida hacia nuestro objetivo en las últimas 24 horas.
Tras su encuentro con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, el secretario de Estado se reunió con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Y aunque no hubo declaraciones posteriores, sí las hubo en el encuentro que sostuvo el jefe de la diplomacia estadounidense con el presidente de Israel, Shimon Peres.
Usted y el presidente Obama están buscando lo que es una aproximación a una situación imposible. Finalmente, espero que la encuentren.
Entre tanto, toda la comunidad internacional representada en la ONU sigue clamando por el cese al fuego.
Este es el día 15 desde que comenzó esta crisis. No tenemos ni tiempo que esperar ni que perder.
El secretario de Estado insistió en asegurar que su labor no solo busca el cese al fuego, sino las bases de un proceso de reconciliación sostenible. Ina Correa, para La Voz de América.
Por otro lado, en una votación que tuvo lugar en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas estableció una comisión internacional para investigar la violación de las leyes humanitarias y las garantías fundamentales en la Franja de Gaza durante el operativo militar israelí. Mary Harf, vocera del Departamento de Estado, respondió una pregunta sobre dicha votación.
Nosotros
rechazamos firmemente la sesión especial de hoy en el Consejo de Derechos Humanos y la resultante resolución. Se trata de la más reciente en una serie de medidas sesgadas contra Israel en esa entidad. Nos oponemos firmemente a la creación de este tipo de mecanismos porque es parcializado. Nadie está viendo los cohetes lanzados por Hamas. Nadie está proponiendo nada que no sea ver lo que hace Israel en este caso y nos oponemos por considerarlo parcializado. El gabonés Baudelaire Ndong Ella, presidente del Consejo de Derechos Humanos, nombrará a los integrantes de la comisión, quienes deberán evaluar los hechos y las circunstancias de las violaciones y crímenes y hacer recomendaciones sobre todo lo que respecta a, y citamos, la rendición de cuentas para poner fin a la impunidad y garantizar que los responsables sean procesados. Mientras Ucrania dice que rebeldes prorrusos derribaron dos aviones caza cerca del área donde cayó el avión de Malaysia Airlines, los holandeses continúan su duelo al tiempo que llegan los primeros restos de las víctimas.
Según las autoridades en Kiev, separatistas prorrusos derribaron este miércoles dos aviones caza ucranianos, no lejos de donde fue derribado un avión de pasajeros malasio la semana pasada, en el este de Ucrania, dejando 298 muertos. Un portavoz militar dijo que no tenía información sobre los pilotos. Por otra parte, autoridades de seguridad en Ucrania afirman que están investigando los vínculos entre el ministro de Defensa ruso y el derribado avión malasio.
En el momento estamos estudiando información de que fue el señor Shoigu quien acordó proporcionar el complejo de misiles antiaéreos Buk-M1 a terroristas para que se pudieran derribar aviones ucranianos. Por lo que sabemos, ellos perpetraron el mortal ataque contra el avión de Malaysia Airlines.
El derribamiento ha sido duramente criticado en Estados Unidos, donde desde el presidente Obama hasta miembros del Congreso han expresado horror y han condenado lo que consideran una obra de los separatistas rusos apoyados por Moscú. La comunidad internacional ha anunciado nuevas medidas en contra de Rusia, sumadas a las que ya se han aplicado, pero un importante miembro del Consejo de Seguridad Nacional de Ucrania ha dicho que, hasta ahora, los efectos no se han visto.
El principal indicador de la efectividad de las sanciones impuestas a Rusia se verá a través de la intensidad o el fin de los ataques desde el territorio de la Federación Rusa contra territorio de Ucrania. Cuando todo termine, las sanciones habrán tenido éxito.
Mientras los ataques verbales y reales continúan, los primeros cuerpos del derribado vuelo MH17 llegaron a Holanda en medio de un ambiente de digno dolor mezclado con profunda ira. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Y esta tarde comenzó en Caracas el juicio contra el encarcelado dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López.
En Venezuela, luego de permanecer más de 5 meses tras las rejas, este miércoles comenzó el juicio del líder opositor Leopoldo López. Su abogado defensor, Juan Carlos Gutiérrez, señaló que este proceso tiene falencias muy graves en cuanto al debido proceso, por lo que considera que hay una grave violación de derechos fundamentales.
A pesar de todas las incongruencias, debilidades en cuanto a la posibilidad de probar y de tener un juicio justo, aquí estamos. Leopoldo López no abandonó Venezuela, nosotros no vamos a abandonar a Leopoldo López.
En tal sentido, el alcalde metropolitano Antonio Ledezma, quien acudió a expresar su solidaridad al líder opositor, declaró que en el país se está violando la libertad de expresión.
Aquí en Venezuela no hay una justicia transparente, aquí los poderes públicos están secuestrados. Por eso es la pregunta que se hacen dentro y fuera de Venezuela, ¿qué tipo de democracia es esta?
Sin embargo, algunos presentes dudan de la inocencia de López y lo consideran en parte culpable de la violencia generada en el país.
No, absolutamente que sí, puesto que con la incitación uno puede contribuir a que ocurran hechos de manera indirecta.
Dado las declaraciones que dio y la gente que lo ha estado siguiendo, pues tomó algo de este discurso y comenzaron a accionar, yo creo que en principio sí hay algo, hay una suerte de responsabilidad.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro, durante un acto oficial, hizo un llamado al pueblo bolivariano ante las posibles acciones que emprenda la denominada derecha fascista en el país.
Cuidémonos que la maldad existe y estas mentes perversas quieren todo el tiempo hacerle un daño al país. Los hemos derrotado siempre. Pero no nos confiemos.
López podría pasar hasta 10 años en prisión si es hallado culpable de incitar a la violencia en las protestas contra el gobierno, que dejaron 43 muertos. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Lilian Tintor, y esposa de López, habló directamente al mandatario venezolano.
Maduro, ¿a qué le temes? ¿A qué le temes? ¿A la verdad? Sí, Nicolás Maduro le teme a la verdad. Porque Leopoldo López es inocente, los estudiantes son inocentes. Hoy la juez es una marioneta de Nicolás Maduro. Hoy la juez está recibiendo una orden, así como lo han hecho las otras jueces, de Nicolás Maduro.
Tintori también habló de irregularidades.
La juez no acepta pruebas ni testigos. De los 68 testigos que tenemos, no han aceptado ni uno. De los 15 videos que tiene la defensa de lo que ocurrió ese día con periodistas que saben perfectamente qué fue lo que pasó con videos, 15 videos, ni un video quieren aceptar.
Lilian Tintori es esposa del dirigente opositor venezolano Leopoldo López. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger y quien les habla Leonardo Bonet.
Información actual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for scare. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Clic. Boanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora, notas del mundo del entretenimiento.
I've come a long way to guide us, to bring us together. The X-Men.
En Los Ángeles se inicia este miércoles la convención Comic Con y este año los asistentes tendrán una oportunidad única de entrar a la mente del profesor X de la serie X-Men. La 20th Century Fox ha creado un programa interactivo de realidad virtual sobre la serie especial para la convención.
There is a new enemy out there. You'll need a new weapon.
La experiencia digital simulará la tecnología ficticia que Cerebro usa para perseguir a los mutantes mediante un equipo de realidad virtual parecido a unos audífonos. Varias cadenas, estudios y publicistas utilizan la convención Comic Con para anunciar sus próximas series, programas o ediciones.
My first cousin and his son are almost certainly dead.
La serie Downton Abbey de PBS regresa para una quinta temporada, anunció el martes la televisión pública estadounidense. El popular programa traerá algunas sorpresas, dijeron en el anuncio. Sin embargo, a diferencia de otros shows que PBS está poniendo a disposición del público para verlos en plataformas digitales, Downton Abbey no estará entre ellos.
22 pregnancies, but she had two sets of twins. There's 24 of us all together. 24.
La serie Call the Midwife regresará también el 29 de marzo.
The gun is his idea. I'm just, you know, my hostage.
Por otro lado, PBS no ha tomado todavía una decisión sobre si la serie Sherlock, otro de los éxitos de la cadena, será renovado para el otoño.
This great nation will endure as it has endured.
PBS anunció, sin embargo, que todos los episodios de la serie The Roosevelts del productor Ken Burns estarán a disposición del público para mirarlos en cualquier momento, tan pronto se estrene el primer episodio el 14 de septiembre.
This is not Santa's workshop. It's just one section of a creative world.
En otras noticias, PBS también tiene un especial de 4 horas sobre Walt Disney que se transmitirá en 2 noches seguidas en el otoño de 2015 y será parte de la serie Experiencia Americana. Y la ciudad de Los Ángeles anunció que reemplazará un pino que fue contaminado por una plaga de escarabajos en la tumba del ex Beatle George Harrison. El árbol fue cortado el mes pasado. Harrison murió en 2001. El pino fue sembrado cerca del Observatorio Griffith. Una pequeña placa en su base rinde homenaje al guitarrista y compositor que adoraba la jardinería. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Patricia Dalmasí conversa con la legisladora Loretta Sánchez de California en torno a la situación de migración de niños no acompañados en la frontera estadounidense con México, y comienza respondiendo respecto a la solicitud del gobernador de Texas, Perry, acerca del envío de guardias nacionales a esa zona.
Pues yo creo que el gobernador de Texas realmente no sabe lo que está haciendo. Primero, nuestro ejército es exactamente eso, lo usamos principalmente para combatir a la gente, no los que quiere usarlo ahí en la frontera. Yo creo por eso tenemos bastantes policías de la frontera, ya saben que es el trabajo allí. Hemos aumentado esos policías de 5,000 a 23,000, así es que no hay necesidad de poner nuestro ejército allí.
En otras palabras, el gobernador está militarizando la frontera.
Sí está. Y si uno conoce, por ejemplo, lo que ha pasado estos 10 años, esta Guardia Nacional, pues han estado en Afganistán y en Irak, así es que realmente son soldados ahora. Y ponerlos allí contra estos niños, pues, no es justo.
Legisladora, ¿cuál es la situación en este momento de los fondos extras, los 3.700 millones de dólares requeridos por el presidente Barack Obama para afrontar la crisis?
Los fondos que necesitamos, la propuesta tiene que empezar aquí, dentro de la Cámara de Representantes. Así es que está en las manos del presidente de la Cámara, que es el Speaker Boehner. Él todavía no nos ha dicho qué va a hacer, pero necesitamos esos fondos, porque lo que ha hecho el presidente para ayudar en el crisis humanitario que tenemos en la frontera es tomar fondos de estos lados para poner lo que necesitaba, pero ahora necesita más.
En ese sentido, la Casa Blanca ha sido ambigua sobre si apoya o no modificaciones a la ley de tráfico humano, ¿no? La ley del 2008, que le permite a estos menores presentar su caso ante un juez. Durante su reunión con el presidente Barack Obama la semana pasada, ¿qué les dijo él sobre su posición con respecto a los posibles cambios a esa legislación?
Pues, por ejemplo, el presidente nos dijo que necesita varias cosas cambiar dentro de esa ley. Por ejemplo, ahorita no tiene bastante jueces, no hay abogados para ayudar a esos niños, van solamente enfrente de un juez. Toma 600 o 700 días llegar a ese punto donde el niño está dentro del corte enfrente de un juez, donde les están haciendo preguntas. Así es que necesita fondos, necesita centros de detención para niños y quiere hacer ese tiempo más corto, un mes, no 2 años. En eso yo estoy con el presidente, pero cambiar esta ley donde dejamos a los niños tener su día en corte, no quiero que cambie eso.
Escuchaban declaraciones de la legisladora Loretta Sánchez de California. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Andas por la vida sin norte? Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdas el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público. Aunque el VIH y SIDA ahora son condiciones tratables, un diagnóstico positivo sigue siendo una experiencia que altera la vida de muchos.
Cuando Unknavi se prepara frente al espejo cada mañana, ella echa un vistazo a las fotos de su difunto esposo y recuerda los buenos tiempos que compartieron. Él se suicidó después de saber que era VIH positivo. Después de la muerte de su esposo, Unknavi surgió viviendo en su hogar cerca de la frontera tailandesa, pero temía que ella también podría estar infectada.
Me dije que si también estuviera infectada, me mataría. Preferiría morir porque tener SIDA trae vergüenza. El estigma es fuerte y él disgusta a la gente.
Sintiéndose desesperada y sola, Unknavi contempló seguir a su marido y suicidarse.
Siento cólera y arrepentimiento a diario. Si solo él todavía estuviera vivo, él habría recibido medicina y se hubiera sentido saludable como otros con la enfermedad. Él no debería haber sido así de miope y haber decidido matarse.
Unknavi ahora se está sintiendo mejor, mental y físicamente. Ella recibe alojamiento, alimentos y medicina de Place of Rescue, una organización canadiense que apoya a la gente que vive con VIH. Es su hijo quien da propósito a su vida, pero sus pensamientos a menudo vagan a su difunto esposo.
Juan Pablo Sarruc, para La Voz de América. Los usuarios de las redes sociales a menudo se representan a sí mismos a través de fotografías o imágenes de dibujos animados. Estas imágenes bidimensionales pronto podrían ser sustituidas por los avatares de ellos mismos en de manera o figurada tridimensional.
Podría ser hora de olvidarnos de la foto de perfil y empezar a modelar para que un avatar de nosotros mismos en tercera dimensión le dé la bienvenida a nuestros amigos en nuestra red social preferida.
Las fotos tradicionales y avatares en los medios sociales serán pronto sustituidos por las representaciones en tercera dimensión del usuario real. Esa tecnología está a la vuelta de la esquina, dice el científico de investigación Ari Shapiro.
Para mí es emocionante ver lo que tenemos ahora. Pronto, un montón de gente va a tener la capacidad de modelarse a sí misma en segundos y casi sin costo.
Shapiro hizo una demostración a puertas abiertas en la Universidad del Sur de Carolina sobre cómo esta tecnología de avatares en tercera dimensión funciona.
Fue una locura. En aproximadamente un minuto tenía una copia de mí. Un modelo 3D de mí me hizo saltar y correr. Como es un avatar de uno mismo, lo puedo utilizar en Facebook. Tener un modelo en 3D de ti mismo en Facebook en lugar de tener una imagen de perfil.
Los usuarios pueden cambiar el aspecto del avatar todos los días. La tecnología captura la ropa de las personas, estilo de peinado y accesorios como gafas o una gorra. El software entonces utiliza una variedad de animaciones almacenadas para que el avatar cobre vida.
Creemos que ocurrirá un efecto psicológico muy interesante entre las personas cuando éstas comiencen a verse a sí mismas, a sus familias y amigos dentro de estas simulaciones. Creemos que va a ser muy poderoso.
Estas animaciones, por el momento, no son perfectas, pero a medida que la tecnología de sensor mejora, también lo hará la calidad hasta que sea difícil distinguir entre el usuario real y el avatar. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, organizaciones que defienden los derechos humanos cuestionan la transparencia del juicio contra Leopoldo López en Venezuela.
Mientras imágenes de Leopoldo López en la cárcel de Ramo Verde siguen siendo filtradas y publicadas en Twitter, la indignación por parte de la comunidad internacional y organizaciones de defensores de los derechos humanos crece frente a las condiciones en las que se adelantará su juicio.
Tiene abogados, pero no puede defenderse. Hay un juez que no es independiente, hay una fiscalía que no es independiente. Entonces, lamentablemente, este contexto nos hace pensar que el procedimiento que se está llevando a cabo en contra de Leopoldo López simplemente no apunta, no está direccionado a encontrar la verdad.
Roberto González, de Human Rights Foundation, asegura que en Venezuela el Poder Judicial actúa bajo la dirección del Poder Ejecutivo y el caso de López es evidencia de ello.
Hay evidencia de que el caso es una persecución política en contra de un prisionero de conciencia, como hemos declarado a Leopoldo López, por ejercer su derecho a libertad de expresión y libertad de asociación.
Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Imagine usted vivir en una sociedad donde su vida corre peligro diariamente, a lo que se le agrega el hecho de no poder poner un plato de comida en su mesa.
Más de 57.000 niños han cruzado la frontera sur de Estados Unidos este año. Las autoridades estadounidenses estiman que esa cifra podría subir a 90.000 para finales de 2014. Y para 2015, se espera que 150.000 niños se embarquen en esta peligrosa travesía. La Casa Blanca ha reiterado repetidamente que los menores serán deportados. Sin embargo, según el experto hondureño Carlos Hernández, si la violencia, la impunidad y la falta de oportunidades no se corrigen, los menores volverán a tratar de cruzar.
Si estos niños regresan, lo que va a pasar es que al no mejorar las condiciones originales por las cuales salieron, sin duda alguna van a buscar mecanismos sus padres de volverlos a traer.
Washington ha creado campañas de concientización e incluso una canción para tratar de disuadir a los padres. Según Hernández, esto es importante, pero no suficiente.
Obviamente una canción, un spot no compite con la situación de pobreza extrema que la gente vive. O sea, la gente está escapando de la violencia es real. Están luchando para sobrevivir.
Tani Adams, una analista con una larga trayectoria estudiando Guatemala, afirma que actualmente no hay nada que pare el éxodo de menores.
No hay una solución como para que no quieran seguir viniendo en este momento por la inviabilidad de las situaciones en la región, que responde a temas de desigualdad económica, pobreza extrema, a violencia.
Los analistas aseguran que si no se fortalecen y depuran los sistemas judiciales, si no se potencian las capacidades de los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador, sin educación, sin oportunidades de empleo y con violencia, la crisis de los niños inmigrantes no desaparecerá. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
¿Y se necesita aprobar algo para enfrentar la crisis humanitaria de los niños migrantes centroamericanos, al menos? Así lo han destacado los demócratas de ambas cámaras.
Los senadores demócratas de Estados Unidos dijeron estar dispuestos a recortar $1,000 millones del fondo de emergencia de $3,700 millones solicitado por el presidente Barack Obama para enfrentar la crisis de la inmigración de niños centroamericanos en la frontera sur. La legisladora demócrata Loretta Sánchez dijo a La Voz de América que es imperativo aprobar un presupuesto para enfrentar esta crisis humanitaria antes de que el Congreso entre en receso en agosto.
Vamos a aprobar algo, algunos dineros. Sean 2,000 millones o 3.7 como quiso el presidente, pero necesitamos los fondos. Pero yo creo que los republicanos van a regresar para sus distritos en agosto sin aprobar ninguna cosa.
Por su parte, los republicanos de ambas cámaras dicen que es poco probable que aprueben el financiamiento de emergencia sin que se apliquen cambios a una legislación de 2008 contra la trata de personas. Alegan que esa legislación es la que ha contribuido a la crisis al permitir a jóvenes centroamericanos quedarse en el país de forma indefinida mientras esperan distantes citas judiciales. Los demócratas han contraatacado y aseguran que el presupuesto se dedicará a contratar a más jueces de inmigración y ampliar los centros de detención en estados fronterizos, principalmente en Texas, donde han llegado decenas de miles de niños sin acompañantes.
Los republicanos no quieren esta situación, no quieren ayudar en esta crisis. Así es que yo creo que se van a tomar el tiempo en buscar una manera en darle hasta un penny al presidente.
Los republicanos, que son mayoría en el Congreso, han dejado claro que desean un gasto más reducido que se centraría principalmente en provisiones para cuerpos de seguridad como tropas para la Guardia Nacional y no tanto en la atención de los menores. Tony Cano, para La Voz de América.
Al cierre, una nota interesante porque las hierbas de romero y orégano no solo realzan el sabor de los alimentos, sino que exámenes de laboratorio descubren que están cargadas de compuestos que actúan para reducir la glucosa de la sangre tan efectivamente como un fármaco antidiabético. Investigadores de la Universidad de Illinois encontraron que estas hierbas contienen polifenoles y flavonoides, compuestos que interfieren con una enzima relacionada con la diabetes, que también es el objetivo de los medicamentos para controlar el azúcar en la sangre. Los científicos hallaron que la forma como las hierbas son cultivadas hace una diferencia. Descubrieron, por ejemplo, que extractos comerciales de orégano griego y orégano mexicano y romero son mejores que las hierbas de invernadero para bloquear la enzima de diabetes, un bloqueo necesario para reducir el riesgo de la diabetes tipo 2. La incidencia del tipo 2 o diabetes adquirida en la adultez se ha disparado en todo el mundo con la fácil disponibilidad de las comidas rápidas y baratas. Los hallazgos de estas hierbas que frenan la diabetes fueron divulgadas en el Diario de la Química Agrícola y Alimentaria, publicación de la Asociación Química Estadounidense. Y en Ciudad Gótica y en el resto del mundo donde se conoce a Batman, los seguidores del héroe de tiras cómicas están celebrando este miércoles el Día de Batman. El hombre